Ah, qué bien. Encontraste la máquina mágica esa de hacer conexiones de voz. A ver. Siri, llama a la jefa.
Llamando a Jennifer de Bengerberg.
Sí. Hola, querida amiga. No. A ver, Jen, no puedo llamarte jefa delante del cliente, que si no voy a perder toda mi autoridad, hombre. Sé comprensiva. Sí. Que sí, que no soy tu amigo. Que sí. ¿Qué quería? Que tengo un contrato y no sé si hoy me toca recoger contratos o no recogerlos. No toca. Ah. Que vaya a comprar, ¿qué? Ajá, espera que tomo nota. Ya quiero una pluma de esas que tienes en el sombrero.
Aquí tienes una de mis maravillosas plumas.
Que compre... ¿El escupitajo de troll? Pero si eso no se vende, Jen. Tengo que ir a buscar ahora un alquimista. Sí. Nada, le diré al cliente que otro día. Venga, va, venga. Ya voy. No te estreses. Esto, bueno, señor lugareño. Que este de aquí es el que se está follando a su señora. Para no variar.
O sea, que no era un gato.
No era un gato.
Hombre, ya le
dije... Igual un gato también, pero... Porque fíjate tú de los gatos, yo no me fío.
¡Que te pego, leche!
Bueno, Jaskier, ¿tú te apañarás con este hombre o...? Sí, de los cuernos que tiene casi se le cae la cabeza, hombre. Tampoco es patato. Dale con el laúd.
A ver, es difícil que me pueda pegar porque se da todo el rato contra la pared de los...
Yo estoy hoy en Sabbat. Yo hoy
pero
no puedo trabajar.
Vestir.
Bueno, venga, va. Mete la intro de Barcore esa. Venga, va. Y este episodio es patrocinado por Intercambios Comerciales Ofiris, la serpiente. Mantenga todas sus armaduras bien encantadas de lunes a domingo. Y bueno, ya. Al final se me va a quedar la armadura de brujo. ¿Qué pasa? Que continuamos con la tortura esta de analizar la pseudoadaptación de...
Sí, yo creo que en el fondo te gusta.
Sí, es que... ¿Qué quieres? Estoy con Jennifer, me encanta el látigo. Me pone el látigo, me gusta el dolor. Una cantidad de gusto adquirido al sufrimiento.
Sí.
Anda, fíjate, si las drogas que me meto ni siquiera me colocan y me ponen malito todo el rato. Ay. Pues bueno. Pues hoy toca hablar de la segunda temporada, donde si la cosa iba un poquito sospechosamente encarrilada en la primera, aquí se descarrila completamente.
A ver, era una adaptación de Hollywood, ¿qué esperabas?
¿Hollywood?
A ver, Netflix es como Hollywood.
Sí.
Pero en modo millennial.
No sé.
¿De dónde es Netflix, por cierto?
De California, de cerca de Hollywood.
Pues entonces, blanco claro. En botella, claro.
Mientras no sea de Disney...
Pero la serie es inglesa, 100%.
Sí,
¿no?
Es una coproducción rara. Bueno, whatever.
A mí me ha gustado bastante más la segunda temporada que la primera.
Porque no tienes criterio alguno.
Porque no tenía algo preestablecido con vosotros.
Hombre, tenías la primera temporada. ¿No te das cuenta de lo mucho que contradice la segunda temporada de la primera?
No, pues ¿qué? ¿Por qué?
Vamos a ver, ¿cuál era el objetivo principal de la Jen? Ser madre, ¿no?
Sí. Pero porque ya no.
Y tiene la posibilidad de pedir un deseo a un ser omnipotente. ¿Y qué le pide? ¿Ser madre? No.
¿Y qué le pide?
¿Qué le pide? Que le devuelva sus poderes.
Hombre, a ver, es que a mí si me pones entre criar un bebé y lanzar fuego.
A ti, pero a Jennifer se supone que era el objetivo de su existencia.
Pues yo te voy a decir una cosa, Jennifer no puede ser madre porque no puede, porque si ella quisiera y yo me dejara que me dejo, Esto es como todo, ¿no?
Ay. No te líes con la Jen, que no veas tú si lleva pues lleva bagaje.
Eres una tía, encima no envejece, ¿no?
No.
Tampoco.
De hecho, todo lo que ves es pura careta, es todo magia.
¿Me puede hacer alguna pócima para que me vuelva a crecer el pelo y todas esas cosas?
O el pene.
Perdón, ¿qué?
Cuando te castre.
Ah, bueno, vale.
Más que nada porque te va a castrar.
Nunca me han llamado... Picha corta también.
No, te va a castrar, Jennifer, sí, directamente, por pura diversión.
Bueno, pues nada, que me crezca el pelo y lo que tenga que crecer de más.
Si es la Jennifer del Caro, si es la de...
No, yo la que conozco, la de la serie.
La de la serie te dejará en visto en WhatsApp y poco más.
Ania Chalotre.
La Chalota. Ay, la Chalota, qué maja. Pues nada, pues, Haskier, cántate la nueva tonadilla de este según... Que me han dicho que tienes una nueva versión. A ver.
Como yo me puedo cantar, vamos a morir todos.
Mira, pongo por aquí, mira. La pongo yo, hombre, un trocito. Ay, ay.
Los libros no leí, a los juegos no jugué.
¿Está en español?
La serie, yo me vi. El que hace de Gerard es Henry Cavill. Tipo muy guapo y muy viril. Tiene una yegua llamada Sardinilla que siempre se lleva pa' aquí pa' allá. También va con él el trovador de Haskier. Le canta canciones cada dos por tres. Yo al Witcher le daba todas mis monedas. Oh. Yo al Witcher le daba
las monedas,
todas mis
sí,
monedas.
Ay, 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 ay.
Jennifer está algo jorobada.
Ya.
Basta.
Ya, ¿no?
Let's pretend I didn't hear that.
Oh, yeah.
¿Dónde sacas estas canciones, de verdad?
De ese pozo de mierda que es internet.
Pero la gente se aburre mucho, ¿no?
Esta además iba con una animación muy graciosa.
Sí, la canción es divertida, pero la gente se aburre más.
Bueno, vamos a escuchar al verdadero Haskier, ¿vale? Con mi canción favorita de Haskier. O sea, yo tengo una favorita de todas las que ha hecho.
¿Pero
y
de
es
la
del blues del hijo de puta? Sí, oh. Sí, de la serie. A ver. La canción se llama The Horson Blues. Pues sí. Prison Blues, perdón. The Horson Prison Blues. O sea el blues de la prisión del hijo de puta.
¿Eso es la traducción tuya?
No, es no, Horson de Horson, hijo de puta.
Ah, vale, es que te he entendido. The Horson, y digo, ¿el caballo
sí,
de quién?
The Horson, The Horson.
¿Es verdad o mentira? Sí,
¿verdad que suena a Horsa puta?
Que has hablado de Sardinilla, que por cierto, ¿quién le puso el nombre al caballo?
Es Roach.
Sardinilla.
En realidad no es ese pez, pero da igual, no pasa.
Bueno, con tomate.
Vamos a escuchar el blues del hijo puta, hombre, luego te cuento lo de Sardinilla.
It's been a long time traveling on roads that lead to nowhere. With hopes and dreams that always rot. Sometimes it takes a prison cell, the tricks and tales that traitors tell, to help you see that freedom is all you've got. If I had to do it over, I'd do it all again. The wind don't cower to powerful men. So lock me up and sock me up and throw away the key. Go fuck yourself, you whoreson, 'cause you're through fucking with me. You learn the more you live, they say. Don't settle for your life.
Opinions are like assholes, which everybody's got. So lock me up and suck me up and throw away the key. Go fuck yourself, you whoreson, 'cause you're through fucking with me. Ho! Lock me up and suck me up and throw away the key. Go fuck yourself, you whoreson, 'cause you're through fucking with me.
Fuck yeah! Summon the bitches!
Y Summon the Bitches, que quiero ver My Favorite Type of Magic. Bueno, si no lo tomamos con humor, ¿cómo nos lo vamos a tomar? Venga, vamos con la tragedia. Vamos con la tragedia. Bien, si la verdad es que la temporada empieza muy bien. O sea, no voy a empezar con el hate desde el minuto uno, porque el primer capítulo, la verdad es que se salva de la quema, pero perfectamente. Quitando que han metido a Ciri ahí, es completamente canon y la verdad es que está muy bien adaptado. Se quitan las partes más escabrosas para hacerlo más family friendly, como la razón por la que este Nilem está maldito. No lo explican en ningún momento, que es por violar a una sacerdotisa. Pero vamos, que y también le dan mucho un papel bien desarrollado y mucho más interesante, más humanizado, pongo comillas, el humanizado a la Bruxa. Que en el libro simplemente aparece ahí encima de una estatua y poco más. Y me gusta mucho la interacción que tiene con Ciri y todo el tema de los monstruos y los no monstruos y toda esa dualidad.
Sí.
Está genial, tiene sentido del humor, además, es que lo tiene todo. ¿Por qué no siguieron igual?
Pues porque la mujer esta se picó en Twitter y dijo, voy a empeorarlo.
No, a ver, la intención era adaptar La sangre de los elfos, que ya es la primera novela. O sea, este relato es del último deseo, del compendio del último deseo. ¿Cómo se llamaba el relato? No me acuerdo. La semilla de la verdad. Bueno, pues La semilla de la verdad es un relato corto que además es anterior a todo. Lo han movido de tiempo. Esto sucede mucho antes de que Geralt conozca a Ciri. Y bueno, pero no pasa nada, da igual. Lo han hecho muy bien y han adaptado muy bien la inclusión de ella. Esto le sucede de camino a Caer Morhen. Y cuando llegan a Caer Morhen, aquí yo no sé qué pasa, si es que se ha tomado demasiado Fistech, la señora Fistech, que es que se pierde el norte completamente. Y mira que es difícil perder el norte en el puto norte, que está en Caer Morhen, joder. Que mira que era fácil adaptar Caer Morhen.
La verdad que sí, porque tampoco tienen mucho... O sea, con que adapten bien a... ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo, el maestro de Geralt.
A ver, Vesemir, que se cargan a Vesemir.
Es que
Vesemir.
Solo tenían que adaptar bien a Vesemir.
Déjalo, vamos a empezar. Primero, hay una impresionante cantidad de brujos que de dónde cojones han salido.
Estaban todos muertos.
Claro, de hecho está contradiciendo su propio canon.
Bueno, porque... hay cinco o seis.
No, hay... A ver, después de La pesadilla del lobo, que es la precuela que propio Netflix hizo, que se está contradiciendo a sí mismo, aquí se hace trampas al solitario, acaban salvándose Lambert, Eskel, Geralt y Vesemir. Tres niños y un brujo para educarlos. Y más adelante se les une Coen, que es un brujo un poquito más joven que el resto. Que Coen no lo han metido para nada.
Okay.
No sé si el negro es Coen. No sé. Como no les ponen ni siquiera nombre a los pobres brujos que están ahí, que son carne de batalla.
Son brujos random, ya está.
Son brujos random que los han metido para matarlos.
Sí.
Literalmente. O sea. En fin. Está el castillo lleno de brujos. Y aparece un personaje que nadie entiende de todos estos descerebrados guionistas por qué la gente se molestó tanto cuando lo cambiaron. El personaje de Eskel. Es que el que es un cachupán, es un, vamos, el mejor amigo de Geralt, su hermano de toda la vida, pues un brujo muy entrañable, no como Lambert, que es insoportable.
¿A que sí?
Es que...
Le odio.
Todo el mundo le odia, es que Lambert es odioso. Por eso Jennifer hace el chiste este de, sigue siendo mi brujo más guapo favorito después de Lambert. Qué perra. Bueno, pues... Eskel es adorable, Eskel. Todo el mundo quiere a Eskel. Y de repente la han transformado en algo que... que no tiene ni pie ni cabeza, en un chavalote rarísimo, que ahí que llega medio pedo, medio empinado, que acaba de salir de una pelea con un Leshy. ¿Qué es un Leshy? Se dice Leshen. No es un Leshy, es un Leshen. ¡Idiotas!
Este es el bicho que sale en Guardianes de la Galaxia.
Leshen es un monstruo, dios, es una deidad protectora del bosque tradicional de la mitología esclava.
Y es como un árbol.
Leshen, de hecho, significa boscoso.
Vale, pues es como el de... ¿Tú has visto los Guardianes de la Galaxia?
Sí, pero supongo ese, que el bicho ese será como un Leshen, que lo que yo estoy contando es proto-eslavo.
O podría ser un Ent.
En realidad, el... Sí, bueno. Este tipo de deidad es una deidad pues un poco oscura, como casi todas las deidades eslavas, a la que se le hacen sacrificios y esas
que
cosas.
Que alegra la gente por allí.
Sí, son un pueblo oscuro los eslavos. Tienen hasta un dios que se llama el dios oscuro.
Joder.
Chernobok. Qué bueno. Vale. Pues el Leshen, no Leshy, el Leshen que se ha cargado Eskel con mucha dificultad, porque no se le había ocurrido lo de usar fuego.
Sí, sí, llamarlo así, dice, no se te ocurrió usar el...
Claro. Si te lo explica el BSB. Hay tres maneras de matar a un Leshen. Te lo explica en La pesadilla del lobo, niño.
Pero, a ver, está luchando contra algo que es de madera.
Claro.
Es que ya no es que te lo tenga que explicar tu maestro cuando eres pequeño, es un tío común.
Bueno, el Leshen, una de las cosas que puede hacer es que puede meter sus raíces por debajo de la tierra y llegar a ti con sus raíces y atraparte en sus raíces. Y supuestamente también violarte con sus raíces. Porque
cuidado,
esto hay que tener cuidado, porque los Leshen, a ver cómo se reproducen, ¿eh? Bueno, pues algo le ha pasado a nuestro Eskel, yo creo que ha sido... ¿cómo se diría la palabra? ¿Ha sido fertilizado?
Las raíces.
Que está de un salido. ¿Y qué es lo que hace aquí el amigo? O sea, algo que es imposible a todas luces. ¿Qué es lo que hace? A ver, que lo pongo en alto y...
¡Fuck yeah! ¡Summon the bitches!
Pues no, no convoca a las putas. Se las trae directamente en un carromato. ¿De dónde? Vamos a ver.
¿Aldea al lado?
No hay el lado. Caer Morhen está literalmente a cientos de kilómetros de toda zona habitada. ¡Aposta!
Pues de algún bar de carretera con la luz roja, hombre.
Además está prohibido que se sepa su ubicación. Que si hacemos un poquito de memoria, lo destrozaron por saber su ubicación. Y tuvieron que cargarse luego... Lo brujo que quedaban a todo el que sabía dónde estaba Caer Morhen. Nadie sabe dónde está Caer Morhen, salvo los que viven en Caer Morhen y los que han estado en Caer Morhen. Cuando aparece Triss en los libros por primera vez, de hecho la vemos cruzando el bosque y las ensenadas y perdiéndose un poquito bastante hasta que al final encuentra la ruta porque ya estuvo en Caer Morhen. O sea, explícame cómo cojones saca a este hombre un montón de putiferío.
Pero que es una serie de televisión, a ver qué
no,
quieres.
No puede ser.
¿No?
O sea, no puede ser, ¿no? O sea, ¿cuántos países han tenido que cruzar esas señoras del placer?
Pues imagínate, pues muchos.
Además, con el Leskel que va ahí, pues eso, todo arbóreo el hombre.
Claro, pues nada.
Pues nada, se trae un montón de prostitutas y a Vesemir le parece bien.
A ver, porque hay una para él.
¡No! A Vesemir no le puede parecer bien. Vesemir es Vesemir, colega.
Vesemir es como el típico abuelo gruñón.
¡Exacto!
No, pero bueno, pero...
Vamos,
que tendrá sus necesidades.
Vamos a ver, niño. Que te prendo fuego yo a ti con la espada. ¡Idiota! ¿Qué hacen estas prostitutas aquí? Bueno, pues nada, como Vesemir dice, pues vale. Luego al día siguiente les borramos la memoria. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Desde cuándo los brujos hacen eso?
De toda la vida.
Claro, ¿cómo cojones lo hacen? ¿Tienen agua de brócolis o no qué?
Obviamente.
Algo tendrán, porque para mantener una fortaleza como la suya en secreto, que nadie sepa dónde está...
Porque está a cientos de kilómetros de toda zona habitada.
Ya, pero ya, a lo mejor alguno se pierde y pasaba por allí.
Vamos, que está pegadita a la cordillera el dragón, que está al final del mundo. No hay
es
ninguno que
hay
se pierda.
Hay tantísimos paralelismos con Juego de Tronos que es que hasta
juego
esto
de
parece
Tronos.
El muro.
No es el muro, no.
No está, es el muro, pero...
Es el más allá del muro del más allá del
ya,
más allá
sí,
del
sí,
muro.
Pero escucha, que Es que es una vulgar copia, de verdad.
Pero ¿qué dices,
gilipollas?
Para mí
sí, para mí sí. Para mí sí.
Primero lo desconoces, no conoces bien el lore, no conoces bien el canon.
No, yo hablo de la serie.
Pues la serie tampoco se parece de Juego de Tronos, pues, más pues, quisiera.
Pues tú ves la pequeña fortaleza que tienen allí y dices,
¿qué pequeña fortaleza?
Esto es el muro.
No es el muro. Es un castillo,
sí,
¿dónde
sí,
está
es un
el
castillo
muro ahí?
Sin muros, vale, sin muros. Tiene muchas similitudes, de verdad.
Hombre, porque hay castillos y dragones. Y también llega el frío, ¿eh?
Sí, sí,
que habría que no, sea, en serio, es la
ahora que lo dices, Ana, sí que he visto el paralelismo.
Es que habría que ver quién se copió de quién, si en serio Sapkowski de JRR van a la vez.
Subo ahí, a ver, o sea, eso no sale creo en la serie, pero es que el final de The Witcher es verdad que es exactamente igual al final de juego, bueno, final de no, la serie de Juego de Tronos.
La gran amenaza de Juego de Tronos, que, digo, de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, es que viene el invierno eterno, es exactamente la misma amenaza que viene con el sí, frío blanco.
Lo que pasa es que aquí los villanos tienen más cerebro.
Porque ¿sabéis por qué viene, por qué va todo esto? Porque son adaptaciones de las culturas mitológicas nórdicas. Para los nórdicos, el infierno siempre es helado. O sea, el fin del mundo siempre conlleva hielo.
¿Y si odian tanto el hielo, por qué viven en una región helada?
Pues porque viven en una región helada, odian el hielo.
Bueno, no entiendo. O sea,
por eso
¿verdad?
Para ellos el infierno,
Cuba,
es, el infierno es donde vivo. Hombre,
no,
vale.
No, es mucho, hace mucho más frío. Ellos están acostumbrados no, a eso.
Tío,
ellos son de Soria, hombre. ¿Esto frío? ¿Esto anda? ¿Qué vas a saber tú de frío? el frío del Ragnarok o del, lo que sea no es el mismo frío que el normal. Bueno, pues... Tanto Juego de Tronos supongo que se basará en ciertas referencias mitológicas nórdicas como esto que efectivamente se basa en referencias mitológicas eslavas. Así. Infierno helado. Bueno, pues explicado esta gafa pastada, ¿con qué seguimos? Aquí ya hemos contado lo bonito, ¿ahora qué queda?
Claro, es que mi pregunta es, ¿y ahora qué queda de Witcher?
Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en...? Claro. En la historia que se cuenta en el libro, o sea, es la primera novela, la primera historia continua, que ya no son relatos cortos. Tenemos a una larga temporada que pasa Ciri en Kaer Morhen, pero larga, o sea, un par de añitos.
Sí, que la adiestran.
Y la adiestran en la lucha y demás.
Exacto, sí, y
serie,
además...
Como tiene... en la serie, es decir, igual que la serie
no, en la serie, ¿qué ocurre? Tienen dos escenas ahí haciendo unos ejercicios.
No, se le ocurre a la chica.
Aparte hay una
ahí...
cosa muy interesante, sí, que es que ella se convierte en mujer en ese momento. O sea, hay un momento en el que a Ciri le baja la regla y todos los brujos no saben qué hacer con ella. Y bueno, ya... van viendo ciertas cosas, ciertas anomalías en Ciri que no molan ni un pijo. Además, en las novelas es bastante más perturbador que el grito que pega a la Ciri de la serie. Lo que hace en esos poderes es que ella de repente entra en una especie de trance y empieza a hablar con una voz gutural que no es la suya y empieza a hacer predicciones de futuro. Porque tú no sé qué, no sé cuánto, porque tú no sé qué, no sé cuánto, porque el frío blanco, porque no sé qué, el hacha, la espada, que sí, no sé qué. El... Bueno, pues un montón de cosas que luego cuando se despierta no se acuerda, ¿no? Y claro, esto lo ven los brujos y dicen, ¡buuu! ¡Qué yuyu das, niña!
No, esto lo menciona también, en la serie lo menciona The Witcher. Sí,
en la
sí,
serie
no,
podían hacerlo y no lo hacen.
Sé que tiene, no, pero lo dice en el episodio...
Que les da cosita.
En el episodio 6, 5 o 6.
A ver, hay una escena
en
la que Triss se conecta empáticamente a Ciri y dentro de esa empatía, de repente, pues Ciri se convierte en algo raro. Y entonces cuando sale todo cojonada y se vuelve corriendo a Aratusta.
Literalmente se va a la otra punta del continente.
Eso también es canon. Bueno, no es canon, mentira. Pero sí que se acojona Triss cuando por primera que ella le sucede este episodio la primera vez que ve a Ciri. O sea, ella está llegando a Kaer Morhen y se encuentra a Ciri haciendo la ruta, haciendo entrenamiento ahí, corriendo que te cagas. Y de repente está hablando con ella normal y de repente empieza a decirle: tú, porque tú muriste, tú estás muerta, tú te moriste en la batalla de Soden. Y es verdad. De hecho, todo el mundo la daba por muerta a Triss tras la batalla de Soden. A Triss, no a Yennefer.
Sí, a Triss. ¿Sí? Bueno, a Yennefer la dan por muerta porque no aparece y escribe su nombre, pero luego lo
borra. Es que eso en la novela es Triss, no Yennefer. Jennifer es un agujero negro, es una Mary Sue agujero negro. Todas las tramas, todas las acciones de otros personajes se los queda para ella.
Sí, que tiene pinta de que está enchufada, ¿eh?
Y el tema es que Trish es la que descubre que Ciri tiene sangre por mediación de la sangre.
No.
En la serie lo dice, que es medio elfa.
Eso de la sangre es una mierda, como la copa.
¿Pero estamos hablando de la serie o estamos hablando de
la... A ver, lo de la sangre es que me pone negra. Lo de la sangre que hace brotar las flores. O sea, me cago en...
Descubre que tiene, que ella tiene sangre elfa.
Pero si eso ya lo sabíamos.
Eso lo sabías tú, que has visto, has jugado videojuegos, has leído libros. Yo no.
No, porque se supone que se lo explica el druida con nombre raro, el ardilla, iba a decir. Se lo cuenta a Geralt. Cuando le dice, esta es tu niña, la sorpresa, esta tiene sangre antigua.
Ya venía, ¿eso no se lo cuenta en la serie o...?
Ella creo tiene sangre, sí, antigua. Con ella pueden hacer el mutógeno o mutágeno, como
se llame.
Eso
es mentira, nadie puede hacer mutágenos.
Si lo hago,
eso es anticanon.
Pero en la serie lo fabrican.
En la serie son idiotas.
Es que no se puede hablar de una serie cuando no se quiere hablar de la serie. Claro.
A ver, una de las cosas que quedan claras y establecidas es que... Vesemir no acepta putas en su calvario y Vesemir no quiere hacer nuevos brujos.
¿Pero eso dónde?
En cualquier cabeza de persona pensante.
No, ¿eso dónde?
En los libros.
En la serie deja pasar a las putas.
¿Vale? Y lo primero que hace con Ciri es intentar convertirla en bruja.
Una carreta enterita, ¿vale?
Por eso te digo que es que los personajes...
Y luego el mutógeno dice, mira, no podemos instruir más brujos porque no tengo el mutógeno. Pero ahora es una sangre... Es sangre vieja, tal, y se puede hacer.
¿Para qué quiere hacer más brujos? Si...
Porque esto es una serie que además le ha gustado al 93% de los usuarios.
No es cierto. Sí, no.
Vamos a ver. Ahora, no, hacer la tercera
temporada.
No se
quieren hacer más brujos. Los brujos no mola hacerlos. Es matar a niños.
Que sí, que ya lo sabemos. Van a hacer una tercera temporada porque ya la están grabando.
Y no van a hacer brujos en ella, te lo digo yo.
Y ya ahora van a ser el trío calavera. Ahora van a ser Ciri, Jennifer y Geralt.
No.
Eso que has dicho tú, que se separan, en los libros se separarán. Pero ahora van a seguir juntos.
Ya.
Porque, como hablamos la semana pasada...
Y montarán en una feria de Disney World Paris.
¿No? Pero es que lo dice en la serie. El destino no es lo único que nos puede unir. Tiene que haber algo. ¿Y algo? ¿Sabes lo que es ese algo?
A ver, cuéntamelo.
Jennifer.
Me corto las venas.
Claro, al final del todo, vamos a hacer spoiler, pero bueno.
Bueno, si tú lo dices.
Jennifer hace algo, que luego si quieres lo cuentas, si no, no, ¿vale? Y le dice Geralt, dice, no te perdono, pero es cierto que el destino nos ha unido, hace ya menos unido, pero hace falta para que ese vínculo sea más estrecho. Y ese algo eres tú. ¿Te duela o no te duela, corazón? Es que lo que hay.
No tiene puto sentido.
No tiene puto sentido, pero a la gente le gusta. De hecho, a mí me ha gustado la segunda temporada.
¿A ti te ha gustado?
Te deja abierto, está entretenida.
Es una puta mierda. Pinchar, ¿vale?, un palo.
Claro, a mí me ha gustado, pero está entretenida.
Sí, bueno.
Hay cosas que dicen, no, pero me ha gustado más la segunda que la primera. Salvo porque sale el Jeskar este que pudiera cantar. Jeskar. Se voy a cantar a su casa.
Pues a la gente le encanta Jeskar.
Pues a la gente le encantará, perfecto. Y a la gente le mola el reggaetón, sí, estamos de acuerdo. Pero no.
También,
vemos,
también.
No,
y las Mary Sue's.
Claro.
Bueno, lo de los mutágenos. Se supone que es un capítulo cerrado en el universo de The Witcher. O sea, no se pueden hacer más brujos. Y a nadie se le pasa por la cabeza volver a levantar ese procedimiento, porque es un procedimiento dolorosísimo. Todos los brujos que hay, que existen, están retraumados por esa infancia de mierda que tuvieron y por ese esas pruebas de las hierbas que tuvieron que pasar y todo el dolor y bla, 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 bla.
Pero digo, ¿en qué momento llegaron a la conclusión de que eso era malo? Se lo llevaron haciendo siglos.
A ver, lo hacían por necesidad. Ahora mismo estaba en el momento del canon, se están desapareciendo los monstruos. Es que ya prácticamente no hay monstruos.
Ah.
Que eso también lo dicen en La pesadilla del lobo. Que por eso se ponen algunos brujos.
Y en la serie, que es lo que va este programa. Dicen, se están agando los monstruos, pero de repente empiezan a salir monstruos nuevos.
Anda, un Deus Ex Machina, fíjate.
No, de repente empieza. Es verdad, lo cuentan la.
Sí, los monstruos
cuentan. Porque. Cuando en la primera temporada pega el grito Ciri y se carga el monolito,
uh-huh,
de ese monolito que está hecho de un material que se llama extractor.
Obsidiana.
No, obsidiana no.
¿Se
es,
llama
es,
obsidiana?
Es, no, tiene un nombre como de carbón, pero uh-huh, extracita o algo así.
Extracita.
¿Vale? Empiezan a salir monstruos, pero son monstruos, son mutados. No es...
O sea, abren como una conexión con otra dimensión.
Efectivamente.
Sí,
eso es lo que hay que entender.
El grito de Siri abre
grietas. El continente no es un continente, es una esfera. Hay varias esferas.
Bien, sí. Eso lo has pillado. Pero las esferas no son esferas, son mundos.
Bueno, son mundos. Para mí son esferas porque son esferas.
Sí, la colisión de las esferas.
Vale, yo terraplanista no soy todavía.
Todavía.
De momento.
Bueno.
Y es cierto que los monstruos persiguen a Siri... Pero no se sabe si la persiguen para matarla
o para comérsela.
O para llevársela al monolito, porque ella es la que lo ha querido.
Yo creo. A ver, lo están cambiando porque eso no me suena del canon, pero yo creo que va a ser más lo segundo por lo que sucede después.
Efectivamente. Aquí un guiño a Stanley Kubrick y su famoso monolito.
No hay monolitos en la historia.
Es de donde viene la inteligencia, sí.
No, en la historia nueva original no hay monolitos,
bueno,
ya te lo digo yo.
En la serie sí.
Bueno, pues en la serie habrá monolitos. Pero
la serie que es lo que nos ocupa hoy.
¿Sabes? Claro, y le ha gustado el 93% de los usuarios.
Yo voy a empezar aquí, como yo soy como umbral. Yo venía aquí a hablar
pues
de la serie.
Pues es que yo no encuentro tanta gente que le guste, oye.
Pues...
No sé,
mira,
si
no,
que no, o sea, busco.
93 sobre 100 en votos. Está bastante bien.
Ajá. Bueno, pues, ¿por dónde íbamos? Vale, entonces, hemos dicho que a partir de este momento ya se pierde totalmente el contacto con el canon y tenemos algo completamente nuevo. ¿Y en qué consiste esto completamente nuevo? Explicádmelo vosotros, que yo tengo un poco de lío.
Yo solo he visto la serie, no puedo explicar lo nuevo.
Cuéntalo, lo nuevo. Cuéntalo qué ocurre en la serie, que solo es de la serie, venga.
No lo sé, es que no he leído antes, como para saber qué es
solo de la serie. Pero olvídate lo de antes, cuéntame lo que ocurre
en
la serie.
Yo lo que te digo es que en este momento, para mí es un juego de tronos de Netflix.
Vale, pues a ti tampoco te gusta.
Por un lado, un rey que quiere conquistar a todo el continente por otro, los brujos por otro, los magos por otro.
Al pues hombre, final, hecha, sí que es cierto.
Es un juego de tronos.
Uh-huh. A ver, espera.
Y todo va. Y todo se centra en una tía rubia que tiene poderes. O sea,
¿verdad?
Es que es juego de tronos.
Vale, bien.
Es que si ponen a Emilia Clarke en vez de así, es lo mismo.
Es que no tienen ni puta idea los publicistas de hacer
no,
publicidad.
No, sí, yo no sé si tendrá puta idea o no.
No sé, pero yo ya te digo que más quisiera ser juego de tronos, de Witcher.
Hombre, evidentemente, pero se asemeja, de verdad se asemeja demasiado.
Porque se asemejan todos los fantasies, tío.
Y luego, la figura de los elfos, pero que me estás contando, o sea, es que se cargan la figura de los elfos.
Bien.
¿Eso es un elfo de verdad?
No.
¿Eso es un elfo?
No. Es más, en la historia original los elfos son bastante más cabrones, es que los ponen de víctimas de todo, pobrecitos míos.
A ver, también es que eran un poco arrogantes.
No, es que la serie les ponen de víctimas maltratadas y sí, lo son. Pero también lo son los enanos, también lo son las dríadas, también lo son todos los no humanos y también ellos son hijos de puta porque los Scoia'tael se las traen, ¿eh? Sí.
Yo veo demasiado muchos paralelismos con otras series y veo, no sé, yo es que siempre me he quedado viejo. Yo en mi universo dentro de imaginación los elfos son otra cosa. Claro, yo he bebido de Tolkien, entonces a mí que me venga es un elfo, que es que... Por amor de Dios, de verdad. Tú eres un elfo, te quieres poner ya en tu sitio, por favor. Que se supone que eres inmortal, por favor. Hombre, claro. Y los tratan como cerdos, con perdón.
Claro.
Porque los enanos se parecen un poco. Los enanos son cosas pequeñas, bastas, son muy brutos, son
con acento escocés.
Pues al final son todos iguales. Pero los elfos, de verdad. Y luego, ¿cómo les ponen las orejas así a los elfos?
¿Qué les pasa a sus orejas?
Pues en vez de tirar para arriba, tiran hacia detrás.
Hombre, porque tienen orejas de sofrillo.
No vale, no
y son encima son feos.
Es que encima son feos, otra cosa igual.
A ver, mira, que no todos los elfos no tienen por qué ser los de Tolkien, tío. No, hay otras sagas de fantasía.
Y las orejas puntiagudas no tienen por qué ser elfos, pueden haber venido de Vulcano.
Podrían haber sido pixies.
Pop.
Las triadas también tienen orejas puntiagudas, por cierto.
Me da la impresión de las esperanzas es que estaba por el Enterprise.
Es que es así. Claro. Y luego hay magos por todos los lados. Es una cosa que dices, pues cuánta gente domina aquí la magia, ¿no?
Ajá. Demasiada. Eso es muy interesante.
Gente.
¿Crees que hay demasiada gente que domina la magia?
Demasiados.
Realmente la magia no es un don, o sí es un don. Esto estuvimos hablando, ¿te acuerdas?
Claro, es que para ellos no es realmente son magos porque dominan el caos.
No se llama caos.
A ver, es
magia.
Que lo que
bueno,
dice...
A ver, no. Evidentemente la magia no se llama caos.
Pero queda más cool.
Pero, claro, no. Lo que te dice la serie es que les enseñan
a dominar el
caos. No el caos, su caos.
Claro, porque todo el mundo tiene esa energía en su interior y la puede manejar desde el exterior y moverla y transportarla. De hecho, esto es una técnica que le enseñan los elfos a los humanos. Que son todos los elfos.
No, por eso los buenos magos tienen sangre élfica. Como no. esta que también te cae, ¿cómo se llamaba? Jennifer.
A ver, que Jennifer tenga sangre élfica es otra exageración. No sé si tiene alguna importancia, si en algún momento se menciona.
En la serie se menciona.
Pero ella no es buena maga porque tenga sangre élfica. Es buena maga porque es buena maga.
Tiene magia porque tiene sangre élfica.
No.
Esto
¿y los que no tienen sangre élfica qué hacen?
Pues ser humanos normales y corrientes.
Pues tienen magia.
Vale. Lo normal, lo que especifican es que aquellos que tienen sangre
para
élfica...
Para empezar, no todos los elfos dominan la magia.
No,
¿cómo
no,
te comes eso?
Evidentemente, porque a lo mejor no.
Solo los elfos magos dominan la magia y hay muy pocos.
O las mutaciones.
¿Qué mutaciones?
A ver, pues hay mutaciones.
¿Qué
tiene
este muchacho? ¿Qué daño ha hecho la serie de Netflix? Los mutantes son los brujos y no tienen nada que ver ni con los elfos ni nada de eso.
Bueno, tú misma.
¿Qué mutaciones? ¿Qué mutaciones? A ver.
Revisiona la serie.
¿Qué son los mutágenos?
No, revisiona la serie.
¿Ahora los elfos toman mutágenos?
No, pero cuando
el
tema es cuando se mezclan con humanos, como es el caso de Ciri.
¿Sabes por qué se mezclan con humanos?
Porque los mismos que llevan putas al castillo de los
por
grupos,
las elfas.
Claro.
Esto, además, Sapkowski es que tiene un sentido del humor muy, muy chorricero. Esto dicen en la serie de Netflix muy formalmente que eran estériles. Mentira, no son estériles. Lo que pasa es que pasan de follar. Literalmente, los elfos en la saga de Geralt de Rivia son unos flojos, unos pichaflojas.
Pero que son inmortales.
Y las elfas, escucha un poco de historia, hombre. Y las elfas, pues tienen sus necesidades, las señoras, y empezaron a liarse con humanos que eran mucho más fogosos.
Joder, los elfos machos que les pasa.
Pero,
plan...
Esto tenéis que pensarlo. Esto es cuestión matemática. ¿Vale? Si un ser humano vive 70 años. Pues una vez a la semana le toca. Un elfo es tal, pues una cada 100 años. Ya
claro.
Está. Es así.
Muy bien explicado. Es que, claro. Lo has captado. Ver,
claro, por eso yo soy humano. O élfico. Tengo esta élfica últimamente.
Pero las elfas no tienen el mismo reloj interno, al parecer.
Claro, es que, y depende de las elfas. Mira, en este caso, las en elfas. Esta serie, la elfa, la reina elfa.
La reina elfa, sí. ¿Quién es la reina elfa?
Bueno, la que tiene...
Será princesa.
Bueno, princesa, bueno.
Falca.
Quiero que... Bueno, ¿cómo se llame? La que tiene un niño que luego... Pues eso.
Ajá.
Pues esa sí es guapa. Vale, pero claro, yo veo... A mí me dicen una elfa y automáticamente me voy a Arwen.
Ay, qué pesado.
Pero es que claro, Arwen ya...
Tyler en su mejor momento.
A ver, sí, los elfos...
O Kate Blanchett haciendo de Galadriel.
No, pero Kate Blanchett para ti a mí no me gusta. Que yo me quedo con Liz Tyler.
Bueno, claro, a ver.
Que los elfos son guapos, en realidad. Quitando dos o tres.
Joder, pues el negro, vamos.
Pero vamos guapísimo. A ver qué tiene de feo el negro, si es un negro guapo.
Bueno, depende... Define para ti eso. Porque
yo qué sé, me parece
no me
un
gusta.
Negro guapo. Todos los negros. He visto negros feos y ese no es feo.
Pues yo tengo que decir que esta serie a nivel de. Tiene poco nivel en cuanto a belleza.
Bueno,
porque hasta
qué?
Jennifer es guapa, pero no es una belleza.
A ver,
si extraordinaria,
la belleza
¿eh?
Es que me da igual, es que el problema es que son todos personajes más planos que una tortilla.
Claro, sale una que es bastante agraciada y van en la de figura en la cara, que es la mala esta.
La
no sé cómo se llama.
¿Quién?
Sale al final. Es una hechicera también. ¿Mm? Que contrata al brujo que controla el fuego.
Ah, la sí, secretaria bueno. De Vilgefort. La que no tiene mandíbula.
Eso, sí, bueno, porque prueba la sangre de...
Bueno, eso en realidad tampoco sucede.
Bueno,
sí, pero bueno. Whatever. La sangre de ciricentrismo por todas partes.
Pero
¿por
sí,
dónde
es, sí es cierto que la temporada termina y deja la puerta abierta una tercera. Y la deja bien abierta.
Hombre, es que todavía queda
yo
trama.
Creo que
no sé cómo la coja.
Que todavía... Para empezar, tienen que volver al origen o van a hacer otra historia completamente diferente.
Puede que se desvincule de la historia y tiren para adelante.
No creo.
Fíjate, te digo, si
no creo porque
por
han sentado
canon,
las bases.
No se parece a Juego de Tronos porque esta historia va mucho de dimensiones, que lo están empezando a decir, y eso sí que es muy diferente a ser de los años y tal. Pero por lo que veo de dónde estoy yendo, sí que es cierto que... Sí, empieza a ver que...
No digo que sea... Una copia, evidentemente, pero que bebe mucho.
Sí, toma está empezando mucho, a beber mucho.
A ver, yo creo que bebe más de lo que es la historia antigua.
¿Qué está sonando por ahí?
Bebe más de lo que es la historia antigua que de lo que sería Juego de Tronos. Porque, vamos a ver, para mí el Imperio Nilfgaardiano son los puñeteros romanos, para empezar.
Sí.
y que los reinos del norte son los pueblos germánicos y bárbaros, también.
Luego también, que eso a lo mejor lo sabéis vosotros por el tema de lo que habéis versado de antes, habla de la persecución mortal o la persecución infernal.
La cacería salvaje.
De Wild Hunt.
Aquí lo dice la persecución salvaje. ¿Esto qué es?
Es que esa es la clave de toda la trama.
Estos son los malos malísimos.
Pero es que la segunda temporada no me la vi entera. ¿Cuánto ha salido de ellos?
Eso sale nada, segundos en el
los
último
muestran,
minuto de,
los muestran del último de refilón.
Pues queda.
Y sale en otra esfera. Abre un portal, uh-huh, y sale en otra esfera, bueno, en otro mundo, en otro.
Claro, es que ahí está la clave de toda esta trama, las dimensiones.
Lo que meten de novedad los de Netflix, que es completamente original suyo, es un mini boss, que es la Baba Yaga del bosque.
¿Bien?
Que resulta, Baba Yaga es un personaje clásico de la mitología eslava, que es la bruja del bosque. Que aquí la llaman la madre inmortal, o su puñetera madre, yo qué
sé. Sí, la llaman Vasner o algo así.
Volernar o Volerner, da igual. Baba Yaga. Baba Yaga, que vive en una casita con una pata de pollo debajo. Pues es un típico del folclore.
Pues esta se hace mala, esta es la mala malísima.
Es que la Baba Yaga es mala, la Baba Yaga come niños, ¿vale? Son las crowns, las moiras son Baba Yagas.
Ah, vale, uff.
Las
moiras, es que eso si lo sacan es brutal.
No van a sacar, ya has visto la moira que han sacado, esta es la moira que has visto. Este ente, este espíritu, que resulta que al final no era una bruja del bosque, que era un espíritu maligno, un demonio atrapado ahí, lo habían atrapado los brujos hace mucho tiempo, aquí le rompen los sellos y al final resulta que era parte de la cacería salvaje. No sé si van a hacer la misma cacería salvaje que en los juegos, que no es la misma que la de los libros, porque ya te digo yo que lo de los elfos a mí no me encaja.
A ver, la cacería salvaje sí que usaba moiras, o sea, los juegos, eso está claro. Lo mismo van a tirar por esa vía, porque...
Pero no son moiras.
Bueno, o Baba Yaga, lo que
no
sea.
No son. O sea, ellos no son moiras, no son demonios, son elfos, se supone. Según dice el lore extendido de los juegos.
Aquí la cacería salvaje son unos jinetes, como los cuatro jinetes del apocalipsis, corriendo. No, pero salen 6-8, no salen más, que se distinguen.
Sí, hasta
no
ahora.
No se sabe el número.
¿Vale?
Bueno.
Y si deja perplejo un poco, porque está la llama blanca, se refiere mucho a la llama blanca.
¡Ay, qué destripe! ¡Qué destripe!
Y en el último episodio se desvela quién es el emperador, el rey de la llama blanca.
Ajá.
Que es...
El padre de Ciri.
¿Ya lo he dicho? ¿Ya el spoiler no lo he hecho yo?
No, lo ha hecho Netflix.
Estimados oyentes.
Es que se ha spoileado la saga completa del libro. Esto se descubre en las 30 páginas antes del final de La Dama del Lago. Que el padre de Ciri es la llama blanca.
La Dama del Lago es el último.
Que es
el último libro.
Sí. Es el Sonic de Hedgehog.
Sí.
Vale.
Y
yo,
por cierto, tengo mucha curiosidad por saber cómo van a enfocar a Emrys, porque si usan el del canon es turbio, pero con ganas.
A ver, yo creo que
aquí
querrían usar más en el videojuego.
Es un padre buscando a su hija, una mierda. Es un hijo de puta buscando a Ciri para embarazarla.
Eso es lo que yo estoy persiguiendo la tercera temporada. A ver qué pasa con Jennifer y con Geralt. Ahí
¿Qué
tiene
Jennifer
que haber,
y Geralt?
Tiene que haber algo ahí.
Estoy hablando de por qué le busca la llama blanca
no,
a Ciri.
No, pues yo quiero que embarace Geralt a Jennifer.
Sí. Los dos son estériles, lo llevas claro.
pues escucha, pues el Geralt, el Ciri será, pero le pega también.
Sí, pero no sale nada de ahí. Ya te
incluso a Tris la rechaza.
¿Y?
Dice, oye,
eso
que hace
es
mucho
caro.
Frío esta noche. Que no.
Que te pires.
Perdona, o sea. Por eso tienen que ir con la carreta. Se hemos hablado de las mujeres. Claro.
Pero que eso no va a embarazar a nadie, por mucho que la meta, ya te lo digo yo.
Ya, no, sí, yo no digo nada, pero.
Es de lo que
pero
se trata.
Entre Jennifer y Geralt.
Jennifer en los libros podría
enamorados.
Quedarse embarazada si dejara de practicar magia. Porque la esterilidad de los libros se produce por un atrofiamiento en las gónadas, por el uso de la magia. Pero la Jennifer de Netflix no tiene útero. ¡Se lo han extirpado!
Porque en algún lado había que guardar la chepa.
Dios, qué bruto eres.
No, pero es verdad.
Ya. Mira, si voy a poner una canción chepa, que se me va la escaleta a tomar por saco ya. Voy a poner una canción. Vaya programa más surrealista, macho.
¿Y lo que te estás riendo qué?
Sí, un montón. ¿Qué es lo que me toca poner? A ver, ¿por qué no tengo yo abierto la escaleta de la parte 2? Sí, tengo la de la parte 1. A ver, ¿qué toca? Que estáis emocionados, ¿eh? ¿Qué tontería pondrá ahora la tía esta? Bueno, pues voy a poner Gerald Rivers Sings a Song. Una de canción paródica. Bueno, no es muy paródica, ¿vale? Pero es que es la canción que escoge todo el mundo para hacer un cover cambiando la letra. El It's My Life de Bon Jovi.
Joder.
Versión de Witcher. ¿Vale? It's My Blade. Bueno, está guapa, suena bien.
Luego hablamos sobre las espadas.
¿Vale? Venga, va. Luego hablamos.
Después. Kill for the coin, it's an open market. The fang, the claw, I will slay my target. I'm searching for a girl, gotta fight to survive.
Bueno, pues ya queda poquito realmente que contar, salvo seguir haciendo el troll, la verdad. Yo esta temporada tengo principalmente dos problemas, ya hablando en serio, dos problemas muy serios con la adaptación. Una es el world building, o sea, yo no sé dónde están en cada momento, no tengo concepto de espacio, las distancias se las fuman, abusan del teletransporte de una manera impresionante.
Pero eso como en el videojuego, te puedes teletransportar, es el único que han sido fieles.
No, pues vamos a ver, tú bueno. A Kaer Morhen no te puedes teletransportar para empezar, está protegido.
¿Y qué hace? Dicho que está a cientos de kilómetros, claro. Y llegan andando.
Hombre, tardan semanas en llegar, que es distinto.
Claro, es lo que tú has dicho, pero en esta temporada... Cuando muere Sardinilla...
Claro, eso no tiene puto sentido. Y sobre todo el viaje que se meten... Por ejemplo, el viajecito que se meten desde el templo de Meritele... Creo que están, digamos, calculando un poco... Primero se van hacia abajo, rodeando Broquilón... Porque imagino que en Broquilón no entrarán... Jennifer y Ciri se van solas por ahí, hacia el sur... Hacia la cabaña de la bruja, ¿no? Y luego deciden ir otra vez para arriba, hacia Cintra... No sé, hacen unas cosas muy raras, sí, y de repente Cintra... Geralt aparece ahí, por arte de magia y consigue atrapar a Yennefer justo en el momento de entregar a la niña. ¿Cómo? Si es que está al doble o al triple de distancia, ¿cómo consigue llegar en el mismo momento?
Pues ahora que está muy de moda, a lo mejor es que ha cambiado a Sardinilla por Pegasus.
Sí.
No, pero es cierto, porque además la grieta que sale cuando rompe el monolito, eso está cerca de Cintra.
Eso está a tomar por culo de Kaer Morhen.
Y la lleva por la grieta.
Y ha ido a tomar por culo. O sea, ¿cómo ha llegado Geralt ahí tan rápido si odia los portales?
Eso es verdad.
Es que no tiene puñetera explicación. Bueno, no entiendo nada de lo que quieren hacer con Khajiit. La verdad, no sé, Yennefer es que necesitaba un acompañante y alguien a quien demostrarle lo guay que es, así que se lleva a Khajiit. Bueno, Yennefer es de coño, o sea, le quita sus poderes y aún así sale de casi cualquier situación, con un hacha te rompe cadenas, se escapa delante de un montón de reyes y todas sus guardias ahí. ¡Vámonos! ¡Venga, cachondeo! Bueno...
La verdadera Yennefer hubieras hecho que los guardas se sintiesen mal consigo mismos si la dejasen escapar.
Seguramente, pero es que esta Yennefer no tiene ningún problema con no tener magia. ¿Para qué coño quiere la magia? Si
bueno,
sale todo
es un momento de...
¿De qué?
De
qué?
Apuros.
¿Cuándo? ¿No? ¿En qué momento?
Pero tiene varios, ¿no?
Dime uno.
Cuando la vendieron más barata que un cerdo.
Eso es primera temporada, estamos en la segunda. Bueno, dime
la
en qué
segunda
momento.
Tiene un par de momentos chungalices. Tiene que salir por patas de cualquier lado y se mete en cualquier lado.
Ajá. Bueno. Ajá, ¿la pillan?
No. Pues es que es un personaje principal.
O sea, fíjate que se mete en un bar ahí, improvisando para salvar a Jasker. O sea, que con una botella haciéndose la borracha, le escupe
le deja la cara con la prisa.
Esto es canon, sucede, pero con magia. Ella lo hace con magia en los libros, no con alcohol y un mechero. Además, ¿cómo sabía que él iba a encender el dedo justo en ese momento que le escupió?
Telepatía. No, ¿puede leer mentes?
No puede, ya no tiene magia.
Siempre algo queda.
No, lo que ha quedado claro es que a nuestra directora del programa, que en el Panic le encanta la serie.
No, sí, está claro, ¿eh? Me fastidia porque yo tengo una relación muy, muy especial con Yennefer. Yo odio y amo a Yennefer de Wengerberg. Me parece un personaje extraordinario. Y ahora os voy a leer un fragmento de cómo fue el primer encuentro entre Geralt y ella.
Vale.
Que es un poquito hardcore.
Sí, probablemente ella insultándole.
¿Te acuerdas de eso de que dicen la eterna discusión de Triss o Yennefer? ¿Qué es lo que se acusa a Triss?
A Triss de que está un poco loca, ¿no?
No, ¿qué es lo que hace Triss a Geralt que todo el mundo dice, ah, qué perra la Triss?
Ah, sí, que... Bueno, esto es el peor de los videojuegos. Básicamente Geralt pierde su memoria.
Bueno,
y
aparte
Triss
que le engaña. Aparte de eso, ella le controla mágicamente para que se enrolle con ella la primera vez.
Ah, sí.
Bueno, eso no se lo perdonan a Triss Merigold, los amantes de Yennefer. Pero es que Yennefer no solamente le controla, es que le controla durante días. Y es que le hace hacer unas barbaridades increíbles.
¿Pero dónde?
Ahora os lo cuento. En el último deseo, que es el relato del Djinn, cuando Geralt va a pagar la deuda, porque él ha contratado a Yennefer para que cure a Jaskier del ataque del Djinn, ella le cura Y cuando va Geralt a pagarle, le dice, pues no te puedes llevar a Jaskier. Y dice, ¿por qué no me voy a llevar a Jaskier? Yo a Jaskier me lo llevo de aquí, que esto es peligroso, que tú estás muy loca, que tú quieres coger al jean ese. Que no te lo llevas. Bueno, os lo leo mejor.
Vale.
Ten, tómalo, no como un plazo. Acéptalo de un brujo, en prueba de agradecimiento por haberte tratado. Aunque por interés propio, mucho mejor de lo que hubieras hecho con cualquiera de tus contratos. Acéptalo como prueba de buena voluntad que debiera convencerte que una vez me haya ocupado de la seguridad de mi amigo, volveré aquí a pagar el resto. No distinguí el escorpión entre las flores, Yennefer. Estoy dispuesto a pagar por mi falta de atención. Bonito discurso. La hechicera cruzó las manos sobre sus pechos. Conmovedor y patético. Una pena que sea en vano. Jaskier me es necesario y se queda aquí. Él ha estado cerca de eso que pretendes atraer. Geralt señaló a los dibujos en el suelo. Cuando termines tu obra y la traigas aquí al genio, pese a tus promesas, Jaskier sufrirá con toda seguridad. Puede que aún más que antes. Porque al fin y al cabo, eso es lo que le interesa al ser de la botella, ¿no? ¿Piensas controlarlo obligando a que te sirva? No tienes que responder. Sé que no te importa una mierda. Y haz lo que quieras. Convoca aquí incluso a 10 demonios, pero sin Jaskier. Si hieres a Jaskier, esto no será un negocio honesto. Yennefer, y no tienes derecho a exigir un pago por ello. No te permitiré. En ese momento, Geralt se quedó congelado. Luchó. Luchó con todas sus fuerzas, en vano. No te canses, brujo. Se sonrió ella con malicia. No sirve de nada. Tienes una voluntad de hierro y bastante resistencia a mi magia, pero conmigo y mis maleficios no te puedes comparar. Y no hagas comedia delante de mí, no intentes fascinarme con tu dura y orgullosa masculinidad. Tú solo eres duro y orgulloso con respecto a ti. Para salvar a tu amigo hubieras hecho todo por mí, incluso sin hechizos. Hubieras pagado cualquier precio, hubieras lamido incluso mis botas. Y puede que algo más, si hubiera deseado algún inesperado entretenimiento. Geralt callaba. Yennefer estaba delante de él, sonriendo y jugueteando con la estrella de obsidiana cuajada de brillantes que portaba en la cinta de su cuello. Ya en la habitación de Beo, siguió. Después de cambiar unas pocas palabras, supe cómo eras. Y supe que la moneda que iba a pedirte que me pagaras, mis cuentas pendientes en Rin, las podría haber satisfecho cualquiera, incluso Triaden. Pero lo harás tú, porque tienes que pagar. Por tu orgullo falso y tu mirada fría. Por tus ojos que perseguían con minucia, por tu faz pétrea, por tu tono sarcástico, por atreverte a pensar que puedes estar cara a cara con Yennefer de Vengerberg y considerarla una arrogante y egoísta, una maligna bruja, y al mismo tiempo mirar con ojos desencajados sus enjabonados pechos. ¡Paga, Geralt de Rivia! Bueno, aquí no voy a seguir por esta parte. Lo que se produce es un corte y vamos a la misma escena que se reproduce en la serie, que es la de la cárcel. Vemos que ha sido encarcelado Geralt, que se despierta en una celda y, por así decirlo, el que le pone al día de lo que ha estado haciendo es el elfo, el Chirrian este.
¿Qué había estado mirando?
Que, bueno, olor, no, hedor. Hedor a orina, a paja podrida y harapos húmedos. Hedor a teas humeantes cerradas en huecos en las paredes de bloques irregulares. Las teas arrojaban sombras sobre el suelo cubierto de paja. Sombras de rejas. El brujo blasfemó. Por fin sintió como alguien lo levantaba y apoyaba la espalda contra el húmedo muro. Ya me estaba empezando a preocupar de por qué tardabas tanto en recuperar la conciencia. ¿Schrider? ¿Dónde? Mierda, me va a estallar la cabeza. ¿Dónde estamos? ¿Y a ti qué te parece? Geralt volvió la cabeza y miró a su alrededor. En la pared de enfrente estaban sentadas tres harapientas figuras. Las veía con dificultad. Estaban acurrucadas en el lugar más alejado de la luz de las teas, casi en la total oscuridad. Junto a la verja que los separaba del corredor iluminado había algo en cuclillas que solamente en apariencia aparentaba ser un montón de trapos. En realidad se trataba de un escuálido vejete con la nariz como el pico de una cigüeña.
La longitud de los retorcidos cabellos y el estado de sus ropas atestiguaban que no estaba allí solo desde el día anterior.
Nos han metido la trena.
Hombre, me alegro de que hayas recuperado tu capacidad de extraer conclusiones lógicas.
Leches. ¿Y Jaskier? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
No lo sé. Como tú, también estaba inconsciente cuando me echaron aquí. Chiridian removió la paja y se sentó más cómodamente. ¿Importa eso?
Y tanto, por todo el diablo, Jennifer. Y Jaskier. Jaskier está allí con ella y ella está planeando. ¡Eh! ¡Vosotros! ¿Cuánto hace que nos encerraron aquí?
Los harapientos murmuraron entre ellos. Ninguno contestó.
¿Os habéis vuelto sordos o qué?
Geralt escupió. Todavía no había podido liberarse del sabor metálico de sus labios.
Pregunto que qué hora es. ¿Es de noche?
Supongo que sabréis cuando os traen la comida. Los harapientos murmuraron de nuevo. Carraspearon.
¡Noble señor! Dijo uno. A dejadnos en paz y que no hablarnos a nosotros de lo que sus pedimos nosotros. Nosotros somos honestos ladrones, que no de políticos somos. Nosotros no atentamos contra las autoridades. Nosotros solo robamos.
Te falta decir payo.
Claro, es que son paletos, es que está escrito así. Pues eso, dijo el segundo. Vuestra merced es su rinquencillo y tienen, y nosotros tenemos el nuestro. Y que cada uno se ocupe de lo suyo.
Chiridian resopló. El brujo escupió. Y Tales barbulló el peludo vejete con nariz larga. Cada uno en la torre de su rincón vigila y con los suyos se junta.
¿Y tú, abuelo? Dijo burlón el elfo. ¿Te juntas con ellos o con nosotros? ¿De qué grupo te apuntas?
A ninguno, respondió el viejecito. Porque yo soy inocente.
Geralt escupió de nuevo.
Chiridian.
Preguntó masajeándose la sien.
¿Eso del atentado contra las autoridades es verdad?
Absolutamente, ¿no te acuerdas?
A ver, salí a la calle, la gente me miraba, luego había una tienda.
Sí, el Monte Piedad. El elfo bajó la voz. Entraste en el Monte Piedad. Nada más entrar le diste los morros al propietario. Fuerte, incluso muy fuerte.
Geralt ahogó una maldición entre los dientes.
El usurero cayó, y tú le diste unas cuantas patadas en un lugar bastante sensible. Un sirviente acudió a ayudar al señor y lo echaste por la ventana directamente a la calle.
Me estoy temiendo que eso no fue todo, ¿verdad?
Temor bien fundamentado. Saliste del Monte Piedad y marchaste por medio de la calle atropellando a los que pasaban y gritando no sé qué tonterías sobre el honor de una dama. Te iba siguiendo ya un buen montón de gente, entre los que estábamos yo, Erdi y Vratmir. Entonces te detuviste delante de la casa del boticario Lawrence, entraste y al cabo de unos instantes estaba ya de nuevo en la calle, arrastrando a Laugnas por la nariz. Echaste a la multitud algo como un discurso.
¿Sobre qué?
Por decirlo simplemente, proclamaste que un hombre respetable no debe llamar putas, ni siquiera las prostitutas profesionales. Que eso es vil e insultante. Cuanto más entonces usar la palabra puta para mujeres con las que nunca se ha fornicado ni se les ha pagado dinero por ello. Uso que resultó ser propio de cabronazos y absolutamente merecedor de castigo. El castigo, anunciaste a los cuatro vientos, sería ejecutado ahí mismo y sería un castigo de una vez por todas al cabronazo. Apretaste la cabeza del boticario entre las piernas, le bajaste los pantalones y le destrozaste tu cinturón en su culo.
Ay, habla, Chiridian, habla, no me ocultes nada.
Le zurraste en el trasero a Laurnas sin olvidarte de usar las manos. Y el boticario aulló, gritó, lloró, pidió ayuda, pidió humanidad, pidió piedad. Prometió incluso que se iba a reformar, pero por lo visto no le creíste. Entonces aparecieron unos cuantos bandidos armados, de esos que Rind acostumbra llamar guardia. ¿Y yo? Agitó la cabeza a Geralt. Justamente entonces atenté contra la autoridad.
¿Pero qué dices? El atentado había comenzado mucho antes.
Tanto el usurero como Laurnas están en el Consejo Municipal. Seguramente te interesará saber que ambos clamaban por la expulsión de Jennifer de la ciudad. No solo votaron eso en el Consejo, sino que se desgañitaban hablando mal de ella en la taberna o lo hacían en términos bastante claros.
Ay, ya me habría imaginado eso hace rato.
Cuenta, te quedaste en los guardias.
¿Ellos me metieron en la trena?
Quisieron,
Oh, Geralt, menudo espectáculo aquel. Es difícil describir lo que les hiciste. Ellos tenían espadas, bates, porras, hachas y tú únicamente un bastón con una bolita en la punta, que le quitaste algún elegantón. Y cuando ya todos estaban en el suelo, seguiste adelante. La mayor parte de nosotros ya sabía dónde te dirigías. Pues yo estaría contento de enterarme. Y te acercaste a un santuario, porque el capellán Krepp también es miembro del consejo. Había dedicado a Yennefer un montón de espacio en sus sermones. Al fin y al cabo, tú tampoco escondiste tus opiniones en lo que se respecta al capitán Krepp. Le prometiste una lección de respeto por el bello sexo. Hablando sobre él, evitaste mencionar su título oficial, pero añadiste otras definiciones que causaron bastante gozo a los críos que te seguían. Ajá. Así que llegamos además a la blasfemia. ¿Qué más? ¿Profanación? No, no lograste entrar en el santuario. Delante del edificio esperaba ya toda una tropa de gente y la guardia municipal armada con todo lo que había en el arsenal, excepto las catapultas. Daba la sensación de que te iban a masacrar lisa y llanamente, pero no llegaste hasta ellos. De pronto te agarraste la cabeza con las dos manos y te desmayaste. O sea, qué bonito.
La Jennifer un poco... Un poquito.
Qué mujer más amable, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues el tema de cómo cambia Yennefer, sobre todo en esta segunda temporada, porque la primera ya se veían algunas cosas que chirriaban, pero para nada, yo salí odiando a Yennefer de la primera temporada, como era habitual, así que no me preocupé demasiado. Pero en esta segunda temporada, cuando ves que se empieza a hacer amiguita de Jaskier, cuando ves que salva a uno, salva a otro, que da abrazos, que es super guay, chachipiruli, que te cambio, te doy mi número y que te y vamos a chatear por Telegram.
Como que se está reformando.
Que se está reformando. Vamos, esa no es Yennefer, por favor.
A ver, y además, jura
como un puñetero marinero. Que, mujer que tienes 80 años casi. ¿Qué es eso del firefucker? En fin. Que nada, que la Jen, esta no la reconozco yo, ¿eh? Que no sé dónde la han sacado. Para mí que me la han suplantado. Para mí que es un cambiaformas de esos.
Hombre, a mí hasta que esta Jennifer no se ponga a maltratar a Geralt, en plan, se cabre con él y le lance a través de un portal a un lago, cosa que pasa en los videojuegos.
No va a hacerlo. A ver, está muy arrepentida y quiere que Geralt la perdone. ¿Cómo va a hacer eso?
No, Jennifer.
Es que ahora tienen un objetivo común, que es cuidar a Ciri y ver qué es lo que está pasando. Claro.
Bueno, ya han dicho que tienen los nuevos guiones para la tercera temporada y que va a haber viaje a Aretusta. Así que eso cumple con lo que sucede en el canon. Yennefer se lleva a Ciri a la escuela de magos, a un sitio muy agradable donde la van a cuidar muy bien. Esto también lo hacen los libros, que nunca he entendido por qué. En fin, claramente, porque es una hechicera, no es una hechicera. Los hechiceros están podridos, o sea, no tienen otro sentido. Los hechiceros están todos locos. Bueno, pues así que habrá viaje a Aretusta y habrá separación de Geralt y Ciri 100%.
Yo he leído que no, ¿eh?
¿Dónde has leído?
Yo he leído, miento, he visto por ahí algo de que han unido fuerzas y eso de que se vayan a separar no lo tengo muy claro, ¿eh?
Te lo apuesto lo que quieras y más.
No me voy a apostar nada porque seguramente lo pierda, porque tú eres la que estás puesta en esto, pero... Al final de la segunda temporada deja muy claro que van a ir los tres juntitos de la mano. Veremos a ver. En algún momento se separarán un poco, ¿no? Por lo menos para ir a echar a dormir y esas cosas, pero...
De hecho, en la historia original lo que hace Geralt es que manda al templo de Meliteria a Ciri a que estudie. Y más tarde escribe una carta, la carta esta de querido amigo. querida amiga, que luego le contesta a Yennefer diciéndole que por favor vaya y le ayude con sus estudios. Y Yennefer acepta.
Pero esto ya ha empezado en la segunda temporada, ya ha empezado a darle lecciones.
Bueno, da igual. Bueno. Veamos cómo se construye esa relación, si se construye tan bien o tan mal como la de Ciri Geralt, que también tiene bastantes altibajos. Y ya parte con un intento de asesinato, así que no sé. Esperemos que mejore. Pues esto en cuanto a predicciones para la siguiente temporada. Ahora voy a poner la última canción y yo creo que no me va a dar tiempo a hacer Mundo Fandom.
Yo quería decir algo sobre la estética de los personajes y a mí la estética me gusta bastante.
¿Qué estética?
Los trajes que ya están muy bien. Salvo porque la espada, la vaina que lleva para la espada de The Witcher, esto es una vaina. O sea,
¿qué vaina?
sale una vaina.
Sí, una vaina de cuero.
Es una vaina, se va al aire y todo. Se va a dos
clavillas. No, tiene unas correas.
Sí, pero no sé, es lo más cutre del mundo.
A ver, tampoco es muy normal que la lleve a la espalda. Las espadas se suelen llevar al costado.
No, no, no te creas, cuando se viaja las espadas suelen llevar a la espalda.
Cuando se viaja, pero no todo el rato.
Es mucho más cómodo, depende de tu envergadura, porque intenta desenvainar una espada desde atrás, ya verás tú, que te tienes que agachar.
Hostia. Por eso.
Claro, pero para viajar es más cómodo llevarla ahí.
Sí, pero...
Si no vas tanto con el caballo.
Sí, 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 toda la razón tiene usted. Que las espadas, el diseño de las espadas está cogido de los videojuegos de Witcher 3.
No, la espada que lleva es alucinante, o sea... bueno, se parece a Narsil, pero...
Dos espadas lleva. Sí, ¿cuál, la de plata o la de acero?
La de plata, la principal que lleva...
La principal que lleva es la de acero. La de plata la lleva Sardinia.
Vale, no, entonces la de acero, la grande que lleva, la que más usa...
La grande es la de plata.
A ver, pues entonces yo no me he perdido. Es que no se ve que sea de plata.
Es que la de plata no sé si la saca como tal y diciéndolo en algún momento.
Bueno, yo la serie... Lleva dos, pero la que más se ve en la serie es igualita que Narsil.
¿Pero qué es Narsil?
Narsil es la espada de Aragorn.
Ah, vale, la espada rota.
En trocitos.
La que se rompe, que vuelven a cortar y se van a Narsil.
Bueno, hay que decir que las espadas de Geralt son intercambiables. De hecho, en la historia hay varios momentos en los que se le rompe y tiene que cambiarlas. Así que tampoco tienen mucha mitología las espadas.
No, pero que molan.
Están chulas. A ver,
eso que no has visto de los videojuegos cuando te pones a meterle gemas, que se ponen moradas, con brillitos.
Sí, en esta, bueno. en esta la convierte en fuego. Se pone ahí para matar a...
No. Pero porque le pone Igni.
A matar al bicho ese.
Al Leshen.
El que sodomiza.
Que se mata con fuego.
Es que sodomiza a su colega.
En fin. Sodomiza no.
Bueno, es verdad, porque le sale de la espalda.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El. Le impregna, ¿no? Sería. Le hizo una impregnación. Lo embaraza.
Lo preña.
Lo preña. Ay, el Leshy. Qué vacilón el Leshy. Bueno, ahora iría a un mundo fandom, pero yo creo que me lo voy a dejar para ocasiones futuras, porque ya me he pasado 10 minutos, que eran los 10 minutos que pensaba otorgarle a Mundo Fandom. Y bueno, como vamos a hacer también los especiales de los videojuegos, pues ya habrá tiempo para explicaros el tenebroso mundo del Geraskier.
No, más fanfic no.
No, no, ya te digo yo que va a haber pocos fanfics, porque no me gusta nada el fandom de The Witcher en general. No me gustan las historias que se crean. Es un fandom de verduleras que la mitad están todo el rato discutiendo que si Yennefer o Triss, la otra mitad están escribiendo un fanfic estilo Geralt de Rivia y tú, que es, por cierto, como es la serie, y la tercera mitad hacen Geraskier, que yo tengo una cierta relación de amor-odio con el Geraskier, porque es que es lo más telenovela venezolana del mundo, o sea, es increíble, o sea, ¿de dónde salen estos caracteres? ¿De dónde los han sacado? Es que ni siquiera Jaskier, con toda su pluma y todo su loquerío, es tan increíblemente, Mademoiselle in disgrace, como lo plantan en los fanfics. Pero bueno, eso es otra historia. Hay cosas buenas en el fandom y son las películas que hacen los fans, que son la caña, y los mods. Los mods de los videojuegos son... O sea, es una de las comunidades de modders más potente que hay. Y voy a hacer una publicación en nuestra página web, como hago siempre. Pero esta vez no va a haber fanarts y cosplay. Bueno, igual hay algún cosplay. Va a haber sobre todo vídeos hechos por fans con nuevas historias que son la caña. Y el tema de los mods que... Partiendo desde el más importante, que es el que todos los pollos del juego tengan casco. Ese mod es indispensable e imprescindible.
Estoy totalmente de acuerdo.
O sea, el mod del pollo con casco es indispensable. Hay de todo. Hay incluso misiones extra. Hay incluso un final extra.
Otro más.
Es una adaptación a videojuego de un relato que escribió Sapkowski para un amigo suyo que se casaba, en el que Geralt y Yennefer se casan.
¿Cómo?
No.
¿Y se casa?
Geralt y Yennefer se casan.
¿Ves cómo sabía yo que al final...?
No, eso no forma parte de la historia.
Pero lo formará, ¿verdad?
No.
Sí,
lo dijo Sapkowski, que era un regalo.
Y vivieron felices y comieron perdices.
Bueno, si te cuento realmente el final de lo que es The Witcher, flipas.
Pues, me lo cuentas. No lo cuentes
aquí pues, no lo voy a contar, no voy a hacer que...
Ya lo reventamos el final en el último programa cuando hablábamos de la saga.
Ah, ¿entonces puedo reventarlo ahora?
Eso depende de si Jesús te deja. Sí, yo voy a cortar, voy a poner la última canción, que por cierto... Que no me digan, que no me cuenten milongas de que no hay queerbaiting en The Witcher. No me cuenten milongas, porque si esto no es una canción de despecho amoroso, que baje Dios y lo vea. Burn, Butcher Burn, o Arde Carnicero Arde. Es una canción de Jaskier despechado, dejado en la montaña y cagándose en Geralt y en toda su puta madre. Bueno, pues yo, igual que Jaskier, voy a quemar todos los recuerdos de esta segunda temporada y así seré más feliz. Os dejamos hasta el próximo especial de The Witcher, brujeros. Sean buenos.
Chao, chao.
Chao, chao.
I hear you're alive. How disappointing. I've also survived, no thanks to you. Did I not bring you some glee, Mister? Oh, look at me. Now I'll burn all the memories of you. All those lonely miles that you ride. Now you'll walk with no one by your side. Did you ever even care with your swords and your stupid hair? Now watch me laugh as I burn all the memories of you. Ladies and gentlemen, you have been the most beautiful audience. Remember to toss a coin if you can. If anyone needs me, I'll be at the bar. What for do you earn? It's the point of no return. After everything we did, we saw, you turned your back on me. What for do you earn? All the memories of you.